A continuación, la palabra del señor Jorge Grandi de UNESCO.
Estimada ministra de Educación y Cultura del Uruguay, ingeniera María Simón, estimado consejero de la Embajada de Japón, Suji Goto, autoridades de la Comisión Nacional de Cooperación con UNESCO, autoridades internacionales y nacionales, estimados educadores, el maestro Garibaldi y María Paz Echeverriaza, colega de UNESCO, que han hecho, de todos los que han hecho posible la definición y la conclusión de este acuerdo. En mi carácter de director de la Oficina Regional de la UNESCO en Montevideo, tengo el gran honor de participar en este acto de firma del plan del proyecto titulado Formación de Equipos Técnicos para la Elaboración de Propuestas de Políticas Educativas. Muy complejo el título, pero creo que de alguna manera tiene incorporada la necesidad de formación y de apoyo a la elaboración de propuestas de políticas educativas, tal como lo había solicitado en su momento el presidente Tabaré Vázquez al director general de UNESCO, Koichiro Matsuura, a solo 8 días de iniciado el nuevo gobierno. Fueron un tiempo muy largo para la elaboración y la maduración de este proyecto, pero como decíamos hace un rato con la señora ministra, eso fue realmente resultado de todo un proceso que terminamos en el día de hoy, terminamos el proceso, pero iniciamos otro, que es la ejecución de esta actividad. Esta actividad que iniciamos hoy mismo, ya más proactiva y no de diseño de una propuesta, es realizado gracias a la generosa donación financiera del gobierno de Japón, facilitando este trabajo conjunto del Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay con la UNESCO. El Ministerio de Educación del Uruguay, en estrecha colaboración con nuestro personal profesional, ha presentado a los fondos japoneses de UNESCO un documento del proyecto que identifica justamente temáticas centrales con los objetivos de educación para todos, prioridad central del trabajo del sector de educación de la UNESCO. Y ha pasado justamente un tiempo considerable de ese momento. Cuando el director general Matsuura participó en diversas reuniones de trabajo con los ministros de Educación del Mercosur y se interesó sobre la manera por el flamante proyecto educativo y social del actual gobierno uruguayo, fue entonces esa misión que realizó al Uruguay. Y justamente la solicitud a comenzar las primeras líneas de acción en esos campos fue lo que nos llevó a realizar un plan operativo con la consolidación de algunas de las líneas fundamentales, la línea de acción que se está fijando y que se ha fijado el gobierno. De manera sintética, podríamos decir que el proyecto se plantea 4 líneas principales de trabajo. Estas 4 líneas de trabajo, por supuesto, con gran flexibilidad para que acompañen el proceso, diríamos, que se está hoy planteando a nivel de gobierno, en el sistema educativo en su conjunto. La primera se centra en la atención y educación de la primera infancia, desde una visión de inversión para un desarrollo humano sostenible. El trabajo con esta franja etaria constituye el primer objetivo de la educación para todos, y justamente, precisamente, en el día de ayer, con la señora ministra, hemos acompañado conjuntamente a este ministerio, al Fondo de Emergencia para la Infancia, en el lanzamiento del primer censo nacional de centros educativos en primera infancia, acompañado de otra agencia del Sistema de Naciones Unidas, UNICEF, y estamos seguros que los resultados de dicho censo serán también divulgados y servirán de base para la actividad de formación para educadores dispersos sobre el conjunto del territorio nacional del Uruguay en el marco del proyecto que hoy se pone en marcha. La segunda y la tercera línea de acción del proyecto se centra en el proceso de formación formal de los jóvenes uruguayos en los niveles de enseñanza media y terciaria, buscando esto justamente a enriquecer instancias de formación técnica, con la participación de profesionales nacionales, de la subregión y también el aporte de los especialistas internacionales. Estamos seguros que estos cursos, talleres, seminarios fomentarán la conectividad entre profesionales de la educación y otras disciplinas, estimulando justamente un trabajo que tiene que ser colectivo y de manera transversal como es la educación. Y se ha previsto también una sistematización de esas instancias, de manera que algunos de los resultados y propuestas estén disponibles pasadas instancias de actividad presencial. Esto creo que es central y fundamental para un proceso como este. Es claro que para nosotros, esta conjunción de esfuerzos por parte de actores a nivel nacional y también internacional, que es el aporte que puede brindar la UNESCO, representa una forma de concebir la cooperación internacional que apunte justamente al desarrollo sustentable y apoyar de alguna forma transformaciones de mediano y largo plazo, que en el caso de educación son la base necesaria de un cambio a favor de una ciudadanía integral. Estas temáticas, por supuesto, deben ser relacionadas a manera de vasos comunicantes con la educación no formal, desde una mirada que permita abordar con una mayor riqueza y una mayor flexibilidad las vivencias de los adolescentes y jóvenes de hoy. Hacíamos mención hace un rato a una experiencia piloto que ha realizado el UNESCO en colaboración con distintas instancias de gobierno y actores del tercer sector, de las ONG, sobre un programa para de alguna forma restablecer ese concepto de los clubes sociales y deportivos que se tenía con anterioridad. Los jóvenes están necesitando de espacios distintos, de espacios informales, que otra vez cumplían los clubes sociales y deportivos. Estamos viendo una experiencia piloto en 33 Cerro Largo Maldonado de Rocha, que esperamos poder ampliar al resto del país, al resto de los departamentos del país, y asociarlo de alguna manera a los otros emprendimientos que está desarrollando el Ministerio de Educación y Cultura, como los centros MEC y otras instancias de colaboración con los jóvenes que se realizan a nivel departamental. En este sentido, el proyecto incluye en su cuarta línea de trabajo actividades en el ámbito de la educación no formal, profundizando los pasos que este ministerio ha dado en esta dimensión desde el año 2005. Y creo y considero que justamente puedo asegurarles que en nombre del UNESCO auguro a quienes tendrán la responsabilidad directa de implementación de este proyecto. Y quiero desearle el mayor de los éxitos, es realmente un gran desafío, y de modo, digamos, que estos esfuerzos puedan verdaderamente identificarse y en un futuro no muy lejano establecerse como eslabones en la dirección de la construcción de propuestas de las políticas educativas de este país. Muchísimas gracias. Reitero mi agradecimiento al gobierno de Japón, al Ministerio de Educación y Cultura por habernos acompañado en el diseño, en la elaboración de esta propuesta, y auguro entonces, reitero, mis apoyos en la continuidad de esta actividad en el año que nos queda a partir del día de la fecha para poder ejecutarlo en tiempo y forma. Muchísimas gracias.
Cerrando este acto, invitamos a hacer uso de la palabra a la señora ministra.
Señor director de la Oficina Regional del UNESCO, señor consejero de la Embajada de Japón, autoridades nacionales, miembros del cuerpo diplomático, integrantes del UNESCO y del Ministerio, y amigos que nos acompañan y a quienes agradezco su presencia. Si fue largo firmar los convenios, mucho más largo fue preparar los proyectos. Pero, como dice el amigo Grandi, ese tiempo fue bien invertido, porque durante ese tiempo también evolucionaron otras experiencias alternativas, y yo creo que este convenio llega en un muy buen momento. Estamos en efecto cumpliendo con un compromiso que este gobierno había asumido desde antes es decir, en su programa de gobierno y después acordado con los otros partidos políticos, que es proponer un sistema integrado de educación. Esta ley de educación abarca por primera vez en el país todo el sistema, desde el nacimiento y para toda la vida, incluyendo también la educación no formal, creando un universo amplio del sistema educativo, un universo amplio y intensamente permeable, en el sentido de que es posible recorrer a través de él distintos trayectos, adquiriendo capacidades y egresando en distintos puntos con capacidades para el trabajo. Es decir, no plantear caminos educativos como largos corredores que solo tienen una puerta al final y que si uno deja por la mitad se queda con bastante poco. No digamos que se queda con nada, pero se queda con bastante poco. La idea es borrar las fronteras entre el trabajo intelectual y el manual, puesto que son todos parte de un mismo trabajo, puesto que el investigador en física también tiene que saber actuar manualmente en su laboratorio, puesto que cuando se enseñan las ciencias básicas con las manos en la masa, con las manos en la experiencia, también se enseñan muchos elementos para el trabajo. La idea es también, por supuesto, mejorar la igualdad del sistema educativo, la equidad en las oportunidades, para que la realidad, que es preocupante, que es que, por ejemplo, el porcentaje de repetición es mucho más alto en los sistemas, en los sectores más desfavorecidos que en los favorecidos, pueda ser revertida no solo en cantidades, sino en calidades. Esto se dirige no solo a evaluar estadísticamente el pasaje de las personas por el sistema educativo, sino evaluar efectivamente qué les queda de él, porque todos sabemos que lo que se enseña y lo que se aprende en general no es lo mismo, y que lo que importa es lo que se aprende. Sobre las líneas importantes de Hablo Grandi, yo quisiera resaltar que no por atender a la generalidad, no por atender un gran panorama, se pierde de vista el empezar desde ya acciones concretas que pueden ya empezar a ayudar a generaciones que están transcurriendo y que sería una injusticia dejarlas esperar o dejarlas perder mientras se elabora un gran proyecto. De hecho, ya se está trabajando y ayer presentamos resultados sobre la enseñanza en la primera infancia. Se está trabajando en mejorar la calidad y la equidad en la enseñanza primaria y media, y se plantean metas sobre las que ya se está trabajando en cuanto a aumento de tiempo, aumento de obligatoriedad en la enseñanza, y hay realizaciones concretas en materia de educación no formal, que no plantea una alternativa, una manera de educación otra. Plantean una integración social, una integración al trabajo, dar elementos de otra manera completamente distinta y con una filosofía distinta, y cuando es posible reinsertar al joven, estamos hablando de población joven con una extra edad moderada, reinsertar al joven en la educación formal para que pueda seguir caminos hasta los máximos niveles. Todas estas iniciativas, especialmente tendientes a los sectores más desfavorecidos, a que la educación sea realmente un medio de promoción social, de lograr independencia, de lograr desarrollo de la personalidad y de lograr integración a la sociedad, ya se están desarrollando en una buena medida. A través de estos recursos se van a fomentar estas líneas, se van a llevar a cabo nuevas acciones y se va a aumentar el conocimiento que tenemos sobre las experiencias que se están desarrollando y sobre las necesidades reales de la sociedad, que no son siempre las que percibimos desde los especialistas, y no son siempre tampoco las que perciben sus propios actores, porque las necesidades son complicadas. Las necesidades reales son verdaderos problemas a los que hay que atacar por su real base. Por eso es necesario un trabajo de diagnóstico, de investigación, que sea profundo y al cual se están dedicando estos recursos en forma importante. También es necesario, además de averiguar, saber, investigar, debatir. El debate educativo que se hizo anteriormente, los debates que constantemente ocurren en la sociedad sobre la educación, yo creo que en el fondo honran a los uruguayos, porque significan que les importa mucho la educación, y como tal deben ser bienvenidos. A través de estas herramientas se procura también vincular mejor la educación con otros quehaceres que en este país ocurren también en este ministerio, como la cultura, los derechos humanos, las actitudes que van a llevar a una convivencia de mayor respeto y también a disfrutar más de la propia vida, de la propia existencia en sociedad. Y también a vincular con lo que está ya no solo en el ámbito de este ministerio, sino en el ámbito del país, que es el proyecto de país. Un proyecto educativo tiene que estar vinculado con un proyecto de país. Y tanto un proyecto educativo como un proyecto de país tiene que tener una visión, no de un gobierno, que en este país dura 5 años, sino de al menos 20 años, que es del orden de lo que demoran en producirse estos cambios, que deben ser evaluados con calma, con tiempo y con sabiduría. Por eso solo me resta agradecer profundamente la colaboración del fideicomiso del Fondo Japonés y del UNESCO en este emprendimiento, y agradecerles a los que van a trabajar como investigadores y a los que van a trabajar también como sujetos de la educación, ya sean niños, padres o referentes de la sociedad, que nos van a aportar mucho. Muchas gracias.